Hoy se lo vamos a dedicar a algo que lo hacemos regularmente, que son los emprendimientos asociativos entre productores. Que nos parece una buena cosa, de experiencias que funcionan. Quien va a estar con nosotros va a ser el señor Gustavo Bófano, para hablar sobre la experiencia de destete precoz del grupo Daiké. Pero bueno, un gusto que estés con nosotros para conversar esta media hora.
Bueno, buenas tardes, un gusto para nosotros también estar con ustedes y poder más o menos contarles lo que estamos haciendo por estos lares acá. Uh-huh.
Para situarnos, es decir, lo que se planteó aquí fue un centro de destete precoz, que ahora vamos a ver cómo surge, uh-huh, ¿verdad? Pero para ubicarnos en forma geográfica, ¿dónde está ubicado?
Bueno, nosotros hoy estamos acá en la ruta 26, en el kilómetro 122. Estamos lindero la ruta, vamos a decir. Uh-huh. El lugar está a mitad de camino entre Paysandú y Tacuarembó, exactamente la mitad.
Correcto, correcto. En principio, digo, esto es una asociación, como lo dijimos al principio hoy, entre Daiké y Copagrán, ¿verdad? Pero vamos un poco a ver el nacimiento del mismo, es decir, cómo surge la idea de poner en funcionamiento un centro de destete, es decir, cuál es la necesidad o no sé, o qué los movió, ¿verdad?, a plantear esta asociación, en este caso con esta cooperativa.
En realidad nosotros arrancamos con este tema de la herramienta, vamos a decir, de destete precoz en Daiké, hará cuestión de 6 años por ahí. Y fue una cosa que incluso hemos hecho alguna jornada en Daiké con otros productores, que a nosotros siempre nos gustó con mi señora hacer ese trabajo, ¿no? ¿Verdad? Como Daiké está a 35 kilómetros de la ruta, hay un par de cañadas que si llueve son imposibles de pasar porque crecen. Empezamos a traer los terneros para acá, para la ruta, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Ya te digo, un trabajo que nos gusta bastante. Y ahí arrancamos haciendo el destete de Daiké acá en casa y el destete nuestro también, ¿no? Después, hace 3 años, cuando vino una seca, algunos productores como veían, ya te digo, estamos al lado de la ruta que hacíamos el destete, nos propusieron traernos unos terneros. Fue así que le hicimos a un par de vecinos entre 80 y 100 terneros. Entonces siempre mi idea fue hacer un centro acá de destete, o sea, la idea con mi señora Laura, ¿no? ¿Verdad? Tanto es así que hace 2 años presentamos un proyecto por el PPR para hacer corrales, comedero, todo eso, y bueno, no sé qué pasó que no fue aprobado, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Siempre tuvimos idea. Y ahora, hace un año, surgió la inquietud de los vecinos nuestros, que son algunos productores del grupo CREA, de hacer que ellos necesitan destetar los terneros, ¿no? ¿Verdad? Entonces hablaron con Copagrán, y como Copagrán más o menos sabía que nosotros andábamos en ese tema, a través de Marcelo Pereira, que es el ingeniero que nos asesora a nosotros, él nos puso en contacto con Copagrán y ahí arrancó la idea, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh.
Por supuesto, cuando se hace todo tipo de asociación, exige, bueno, por supuesto, poner algo de cada parte, ¿verdad? Ajá. Y por supuesto, asumir determinados compromisos, o sea, derechos y obligaciones, para que por supuesto la cosa funcione. Después hay que plasmarlo en un papel, porque dicen que lo que no está escrito, por lo menos en el día de hoy, antes los acuerdos se hacían de palabra, pero hoy hay que hacer claro y ponerlo en un papel y firmarlo, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuáles fueron lo que pusieron de cada parte y los compromisos que asumieron?
Bueno, en ese aspecto que vos decís, los papeles estamos de acuerdo porque somos mortales, pero yo sostengo, y de hecho nosotros tenemos este emprendimiento en común hace 14 años y una de las partes fundamentales es la gente, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Y también nosotros como Daiké, y bueno, yo como representante, me gustó la gente que está enfrente a Copagrán Paysandú, el gerente y todo lo que lo acompañan. Y ahí fue que también yo me entusiasmé, nos entusiasmamos para encarar este emprendimiento. Bueno, lo primero que fue es ser de hechos serios frente a la gente, y cada uno cumplir las partes, porque esto justamente es un desafío. Y vos sabés que acá, incluso en la zona, ha habido, en la zona no un poco más lejos, emprendimiento de destete así, como te puedo decir, encarado por algunos grupos que no han sido muy exitosos, ¿no verdad? Uh-huh. Entonces es una cosa muy delicada ese tema. Bueno, nos sentamos a conversar y bueno, está, nosotros pusimos las instalaciones, el conocimiento, y ellos ponen la parte de ración, la parte técnica y la parte sanitaria. Y bueno, y eso era lo que también a los productores que eran interesados en tener los tameros, que fuese seguro la parte de ración, ¿no, verdad? Uh-huh. Porque algún productor me decía, vos no me vas a cambiar el precio de la ración si sube por la mitad del camino. Hay que tener ese margen de tranquilidad, ¿no, verdad?
Uh-huh. ¿Y el pago ustedes a la cooperativa se lo realizan cuando, una vez vendidos los terneros?
Sí, eso, bueno, incluso esa parte quedamos bien, que cada uno es libre de hacer lo que quiera con los terneros. Uh-huh. También Copagrán tiene negocios, ¿no, verdad? Rural. Y el pago se lo puede hacer al contado o vendiéndole los terneros a ellos. En ese sentido, no hay problema ninguno.
Correcto. En el caso de ustedes con Copagrán, digo, ya su relación venía de antes o nació a través de este proyecto.
No, casualmente, sabés que nosotros empezamos a ver, y también Copagrán. Copagrán tiene acá en la zona agricultura, ¿no? Uh-huh. Y hace 6 meses atrás también tuvimos una reunión de comprarle la ración a Copagrán que ellos producen acá en la zona para obviar los fletes, ¿no, verdad? Fue así que le compramos cebada y después le compramos sorgo molido. Y entonces por ahí arrancó la relación esta que teníamos, ¿no, verdad? Uh-huh. Y para nosotros, hoy que ya tenemos, digamos, el diario el lunes, ha sido una experiencia muy buena porque al estar el Copagrán, digamos, respaldando, nos da a nosotros un margen de tranquilidad para poder cumplir con lo pactado frente a los productores que trajeron los terneros para acá, ¿no, verdad? Uh-huh.
Gustavo, por supuesto, en todas estas cosas, como tú decías recién, lo que se intenta es que haya una ganancia para las dos partes, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que obtiene cada uno? Quizás, bueno, quien lo ve dirá, bueno, los beneficios son obvios, pero bueno, pero vamos a contarlo, que es parte de la experiencia, ¿no?
Sí, nosotros, como decir, acá no estamos inventando nada ni tampoco nos vamos a hacer la América. Uh-huh. El hecho es que, ¿cómo te puedo decir? Copagrán quería también entrar un poco acá en la zona, un montón de cosas que... ellos, bueno, venden la ración, todo ese tema. Nosotros hacemos los terneros nuestros, los de Daiké, y ahora de los productores, siempre tenemos un beneficio, o sea, no sé si me explico, los terneros nuestros nos quedan mucho más baratos que si no tuviésemos ese tema, ¿me entendés?
Sin duda, sí, sí.
Entonces, por ese lado fue que encaramos este proyecto. Y bueno, empezamos, te diré que ahora este año con 500 terneros. Pero la idea es después multiplicarlo, ¿no? Por 2, por 3.
Por supuesto, por supuesto. Gustavo, vamos a hacer una pequeña pausa y venimos viendo cómo funciona el centro, ¿verdad? Es decir, hasta ahora, bueno, planteamos lo formal, el marco, el porqué. Cómo se ponen de acuerdo para venir con lo que es el funcionamiento. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Gustavo, ¿cuáles son las principales características del funcionamiento de este centro?
Bueno, nosotros pusimos, digamos, tipo un reglamento, ¿no, verdad? De que los terneros tienen que 15 días antes carabanearse, darle todas las inyecciones que necesita, digamos, la sanidad, que se la da el doctor Roque Almeida, y después de los 15 días se le da las dosis que tengan que darse nuevamente, y ahí se entran al hotel con un peso mínimo de 70 kilos a un máximo de 100. Bueno, esas serían las principales reglas, digamos, que tenemos para traer los terneros acá. Ajá.
Tú decías, bueno, cooperativa, bueno, se ocupa de todo lo que es la parte de proporcionar, en este caso, la ración y de todo
los
lo que
corrales, tiene el agua, los comederos, todo eso.
Tratamientos sanitarios también, ¿verdad?
El tratamiento sanitario corre por cuenta de Calpa con el veterinario de Calpa.
Ahí está. Ahí está. En lo que tiene que ver con las distintas etapas, tiene una etapa de corral y otra parte de lo que es el campo, ¿verdad?
Ahí está.
Más o menos, ¿cuánto tiempo de encierre tiene? Después, bueno, ¿cuándo pasan? Bueno, lo del tiempo de encierre ya me lo dijiste, ¿no? Creo que eran entre 60 y 90 días, dependiendo un poco de cómo venga,
sí,
la cosa.
El tiempo de encierre es así, nosotros lo traemos, ¿no? Y lo tenemos, yo te diría, dos días y medio, con agua, solamente con agua. Ajá. Tres días. A partir del tercer día le empezamos a dar ración, entreverado con fardo, y llegamos a los 10 días ya comiendo cerca de un kilo, para comiendo, te diré, el 100% de los carneros, y a partir de ahí lo largamos para el campo.
Uh-huh.
Y ahí sí lo tenemos, entre 60 y 90 días, dependiendo de lo que quiera el dueño de los carneros.
Correcto, ¿ah? Correcto. En el caso concreto de la cantidad de animales que están participando de esto, ¿cuántos son? Y por supuesto, ¿cuáles son los resultados que vienen obteniendo, ¿no?
Mira, justamente hoy de mañana entregamos uno de los lotes importantes que había traído un productor grande, que eran alrededor de 200 carneros. Esos carneros entraron, ahora no me acuerdo la fecha, pero hace 60 días hoy, con 102 kilos de promedio, ¿no?
Uh-huh.
Y salieron hoy con 166 kilos de promedio, o sea que ganaba alrededor de 800 gramos por día. Y yo conversaba con el productor, que el loco quedó encantado, nos fue muy bien, viste, porque le dimos todo lo que tenemos que darle, que a veces uno como productor le machetea las cosas, por no gastar. Le damos una ración un poco inferior, le damos tomar una inyección menos, y a veces todos los logros no son los que uno espera. Acá, justamente, como estamos nosotros y como está Copa Gran, que como te pusimos, no se machetea nada, le dimos lo que teníamos que darle, el resultado fue sobresaliente, ¿no, verdad?
Uh-huh.
¿Explicó?
Sí, sí, está claro, está claro.
Incluso te diré también que después de febrero, o sea, a partir del primero de febrero, nos ayudó mucho el tema de la lluvia, que vino impecable para los campos, ¿no?
Sí, no, y sobre todo en el norte llovió bien. No sé si fue lo que pasó por ahí.
Sí, acá llovieron cerca de 300 milímetros.
Una preciosura.
Exactamente, los primeros días de febrero, y ahí cambió todo. Digo, nosotros, también una de las cosas que te comento, lo bueno de esto es que lo arrancamos cuando no había una crisis forrajera, ¿me explico?
Sí.
Lo hicimos cuando todo estaba bien, había buen pasto. Después que empezamos, sí, se empezó a secar un poco la cosa. Pero a veces no es bueno arrancar con una experiencia de esa cuando hay necesidad extra, como así, ¿no? ¿Verdad?
Uh-huh.
Lo arrancamos cuando estaba todo normal. Hoy que estamos obteniendo los resultados, nos parece que es algo que va a funcionar impecablemente.
No es poca cosa lo que decís, Gustavo, porque seguro dicen apretado cualquiera pelea, ¿no? Pero
exactamente,
pero ya lo manotazo.
La realidad no es la misma, ¿no? ¿Verdad?
Exacto, sí. Sin duda. Hacerlo con menos apremio, sin duda que nos lleva a cometer menos errores.
Exactamente.
Por supuesto, nombramos, bueno, todo lo que es infraestructura. Ahora, alguien tiene que hacer las cosas. Digo, ¿cómo se maneja con el tema mano de obra?
Bueno, eso es un tema bastante complicado. Cuando nos sentamos a conversar, justo nosotros tenemos un hijo que, porque nosotros tenemos un predio chico, él no trabajaba con nosotros, la idea nuestra fue traerlo para acá. Porque el hecho de encarar un trabajo de esto, vos precisás un tipo, al margen de que sea trabajador, pero todo que sea responsable y que sea despierto, ¿no?
Uh-huh.
Porque me parece a mí que por ahí pasa parte del éxito. Y bueno, y nosotros por suerte se vino con nosotros y él fue el que encaró directamente. O sea, es el encargado de la ración, del tema caravana, del tema de la gente que entra y todo eso, ¿no?
Eso sin duda que, ¿no?, aliviana el camino, tener alguien con vaquía, como dicen, ¿no?
Con vaquía y sobre todo con responsabilidad y que se dé cuenta de las cosas antes de que sea tarde, ¿no? Así es.
Sin duda que es fundamental, porque hay que decir que si uno resuelve qué es lo que hay que hacer, cómo, cuándo y quién lo hace, ya tiene la solución en la mano, ¿verdad?
Exactamente. Por eso... incluso vecinos que también lo hacen en sus predios, que son vecinos que tienen extensiones de campo bastante importantes, en algún momento pasaron por acá y vieron cómo nosotros le damos comida. Y viste que hay cameros que no comen, tenés que volverle a echar, a estar arrimado el comedero. Y eso también es una de las cosas elementales, porque si vos pones a un tipo que le vuelca la ración y se va y no mira más, hay cameros que no comen, o sea, le ganan los otros comer, ¿me entendés? O sea, un montón de detalles que solo una persona que se dé cuenta, que esté compenetrado, la hace.
Sin duda, sin duda. Gustavo, sin duda estos pasos que se dan entre productores, ya el asociarse, ¿no?, entre juntarse, que ustedes ya tenían una gimnasia previa, el plantear de hacer una asociación, en este caso con una cooperativa, eso sin duda les va formando a cada uno de ustedes una composición de lugar. Y como tú decías recién, ¿no?, hay gente, vecinos que vienen y miran y qué sé yo, y alguno que no se quería tirar se tira. Digo, eso sin duda es algo que transmite por el solo hecho de que lo hacen y funciona, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes se va a haber formado una idea de cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, y un mensaje a transmitir. Que no necesariamente tiene que ser una cosa muy sofisticada, ¿verdad? Pero, ¿qué les queda de esta experiencia para decirle a estos productores, bueno, hagan este tipo de cosas porque funcionan?
Sí, exactamente. Lo que yo te digo que, incluso también te comento, tuvimos un par de productores que comprometieron cierta cantidad de ganado. Cuando vos te dices, bueno, yo te voy a llevar 200 tamenos, ya tenés que empezar a reservar ración, fardo, un montón de cosas. Y llegó el momento, no lo voy a llevar por esto, por lo otro. Que son las cosas que siempre pasan, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí.
Pero hoy, que tenemos el diario el lunes, una de las primeras cosas que empezamos a ver fue cuando sacamos los tameros a las vacas, se vino una seca, fue por allá de diciembre. Uh-huh. Y al mes de haberle sacado, digamos, los tameros a las vacas, las vacas se habían mejorado tremendamente, se habían alzado. Y entonces hoy estamos viendo que al margen de que, si vos mirás, es un costo, no importante, pero es un costo sacar el tamero de este estado, estamos viendo que las vacas están gordas. Yo te digo que nosotros acá en el campo nuestro hicimos de 101 vacas, hicimos la ecografía el otro día, salieron 96 vacas preñadas. Y eso es el resultado que nos está dando la hecha del destete este, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces son las propagandas que vamos a tener. Anduvimos muy bien y la gente, como decir, toca ver la piscina si está vacía o está llena. Después que ven eso, se tiran al agua. Y bueno, y la propaganda esa nuestra con los hechos, más este vecino que sacó los tameros con estos kilos que yo te contaba, son las cosas que el año que viene ya tenemos medio asegurado alrededor de 800 terneros.
Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Y siempre pasa, cuando empiezan a ver los resultados. Cuando empiezan a ver los resultados, digo, al otro día lo ven en la portera, ¿no?
Justamente, porque yo siempre digo, estas experiencias, te dije al principio, a veces hay experiencias malas y siempre uno mira lo malo, a veces lo bueno es más difícil, ¿no? ¿Verdad? Y como hoy tiene un valor importante los terneros y todo eso, para hacerlo hay que hacerlo bien. Y bueno, y lo mejor de todo ahora es demostrar con los hechos que lo hicimos bien, que anduvimos bien. Incluso nosotros tenemos, cuando nos sentamos a conversar con los productores, digamos, una opción B, que si no llovía, con un poco más de costo, teníamos preparado para darle fardo y tenerlos encerrados, que los bichos ganaran. Uh-huh. Los mismos ganamos que ganan normalmente, ¿no? ¿Verdad?
Correcto. Gustavo, algo que yo no te lo pregunté, no estaba, digo, pero si querés mencionarlo, lo mencionas, y si no, pero es una pregunta que nos la van a hacer en algún momento, es más o menos, dependiendo un poco del año, del costo de la ración, pero más o menos, ¿cuánto es el costo por ternero?
Sí, no tenemos problema porque nosotros eso es lo que queríamos, y cuando sacamos el costo también lo sacamos juntos con los productores. Nos sentamos un día y pusimos, ¿no?, el costo esto, mano de obra, ración, un seguro, un montón de cosas. El costo es $1 por ternero por día.
Correcto.
¿Ah?
Correcto.
Y también ahora, cuando vamos en una jornada, nos vamos a sentar a presentar cómo salió y qué beneficios tuvimos todos y qué cosas a corregir hay, ¿no, verdad?
Sí, por supuesto, siempre hay algo para retocar.
Y de 430 y pico terneros que tenemos o que pasaron por acá, se nos murió uno solo.
Gustavo, las felicitaciones, digo, por este emprendimiento. Y bueno, y suerte con esto.
Bueno, muchas gracias, y también estamos a la orden y espero seguir estar en contacto y seguir hablando del tema y bueno, y contándole la experiencia que se vengan para adelante, ¿no, verdad?
Sin duda que sí. Un abrazo, Gustavo.
Igualmente, chau.
Que pases bien. Bien, hemos estado en comunicación con el señor Gustavo Bófano del grupo de IKEA de Paysandú en asociación para este centro de estete precoz con la cooperativa Copagrán.